Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Guajiro Peña. Sí. Es en Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepito Lacayo, pero qué fenómeno, Pepito, caramba.
Muchas gracias, Guajiro. Me dejaste sordo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡Ya viene!
Detrás de los controles en la esquina caliente, Pete Peterson.
De Chicago, Illinois.
Así es. Patrullando el jardín derecho. Voy a comenzar con mi socio, porque tú,
el olímpico.
Como tú eres lo máximo, te dejo para el final. Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, si tú eres lo que tienes y cuantas veces te da la gana. Bien vestido, porque aquí, si tú miras, mete miedo.
Sax italiano de $3,000.
¿Dónde comprarás esos pullovers?
Eso es Roma.
Yo estoy preocupado. Y tú también, ¿ok?
No, yo no puedo dormir. Patrullando el jardín izquierdo, el cargabates del equipo, Edemio Navas González.
Yo ayudo al Olímpico en todo.
Olímpico y cargabates, sí. Muy bien. Edemio Navas González de Holguín.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti. Buenas noches para todos allá en Cuba. Un saludo para el Guajirito Peña, el Olímpico, que bueno, como siempre, está
con todos los días.
Pero hoy, en vez del béisbol, creo que hay otras noticias que
correcto.
Vamos a comenzar precisamente con el Olímpico, ¿no?
Sí, pero vamos primero a presentar a la estrella de este
momento. Nació en la capital del mundo. Olvídate de Nueva York, la capital del mundo, las tunas.
No te metas en esto, tú no sabes presentar. Cuando tú presentas una figura que se viste bien, tú tienes que tener. Sí. Tienes un saco puesto hoy, que si se lo pone para un traje, la gente dice, ¿y ese va alumbrando? Porque se viste así, un saco de calidad. No tiene arrugo por ningún lado. Una camisa es carmelita, pero no, con una cosita. Yo no sé cómo pudiera decir esto, Rafael, estas cositas. Es un cuadradito. Y el pullover ese negro yo no lo conseguí.
No, el negro.
Se lo regalaron en Colombia.
¿Y las botas?
Italiana mandaste
el caballo.
Hechas a mano.
Todo tiene con todos los hierros, la verdad que sí.
Bueno, recuerden que hoy vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar del escándalo del posible dopaje de los atletas rusos. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de los peloteros cubanos. Vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de fútbol, soccer, nuestras acostumbradas secciones. La sección de Guajiro Peña, Put Me In Coach, y todo eso y mucho más.
Boxeo, talking baseball, el Caribe.
Vas a hablar cosas. Otra vez de boxeo de los cubanos que pelean el 25
de noviembre.
No, pero
hay muchas informaciones, la pelea de Canelo.
Ajá, muy interesante.
Que ha llamado mucho la atención.
Así Coto, es.
Dice Holyfield que no es la época de él y la época de Mike Tyson con respecto a la situación difícil que afrontan los pesos completos. No hay mucha calidad en realidad.
Así
como
es.
Como rumores eso, ¿no?
Y
no. Aquí no sale rumor, Guajiro.
Solamente noticias.
100%.
Así es.
De verdad. Rumores aquí no hay. No,
solamente noticias. Y recuerden que este programa se repite a la 1:00 a.m. para que ustedes puedan escuchar otra vez las noticias importantes que damos Rafael, Edemio y yo.
Y Guajiro Peña.
No, y yo. No. Ahí iba. Lo que pasa es que te me adelantaste. Y los disparates de Orlando, el Guajiro Peña.
No, y las cosas cómicas también.
Claro, muy cómicas. Ahora sí, vamos ahora a iniciar con noticias del movimiento olímpico. La BBC le llama el escándalo de corrupción y dopaje que salpica hasta el gobierno de Putin. Todo comenzó con un documental de la televisión alemana hace como 10 meses que dio a conocer atletas rusos estaban dopando. Se investigó que funcionarios de la Federación Rusa de Atletismo y del Laboratorio Antidopaje de Moscú aceptaron sistemáticamente dinero de atletas para suministrar sustancias prohibidas y luego encubrir los resultados de los controles antidopaje. La IAAF podría apartar o marginar a los atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La Interpol, Policía Internacional, coordina investigaciones globales sobre la supuesta corrupción y dopaje. Rusia se defiende diciendo que cualquier violación que fue falla de los deportistas y no de la Federación Rusa, y por lo tanto no pueden castigar a todo el equipo, sino que a los atletas individuales, que en este caso pudieron haber dado
eso
positivo.
Lo dijo Balagnichev, que es el presidente de la Federación Rusa de Atletismo. Pero antes que el Olímpico, porque este es un tema que el Olímpico ahora va a hablar por 20 minutos, me huele algo que estuvimos hablando Pepe y yo antes de entrar al programa. Me huele algo con respecto a Río de Janeiro. Boicot, bueno, si es bueno, que no viene, ¿no? Que Dios quiera y no sea así.
Bueno, no,
boicot
no,
de Rusia y otros países.
No es que te huela, eso no tiene nada que ver con esto. Mira, lo que ha pasado es lo siguiente. Esto es una cosa que se lleva investigando hace tiempo y no estamos hablando que están pensando, tienen pruebas,
sí,
completamente.
No, sí, tienen pruebas. Perdón, hasta hay video de un atleta dopándose con las medicinas o las drogas que le da uno de sus entrenadores.
Son 5 en total.
Y, sí, y también hay gente que ya admitió, que trabaja en el laboratorio este ruso, que ya admitió haber asistido.
No solo en el laboratorio ruso, trabaja en la Agencia Mundial Antidopaje.
La WADA.
La WADA. Y están declarando, o sea, están diciendo. Primero que todo, esto empezó, se abrió, como decía, la compuerta el día que detuvieron a Lamin Diak, que era el presidente de la IAAF, la Federación Internacional de Atletismo Amateur. Y está preso por la policía francesa. Está el que estaba a cargo de precisamente controlar el dopaje de la federación, o sea, el individuo que es el número uno en controlar el dopaje. Se ha comprobado que los dos estaban recibiendo dinero de los atletas, de los coach y del gobierno, están hablando de Rusia, ¿okay? Y en el caso de este hombre, Lamin Diak, que es un senegalés, ¿okay? Ya mayor, tiene 80 y pico de años, es como de la edad de Guajiro Peña, ¿no? ¿Okay? Pero senegalés.
Sí.
Entonces, un poco más
trigueño. No es Dick Pong.
Un poco más trigueño que ellos.
No es Dick Pong.
No, Dick Pong, no es Dick Pong. Vamos a ver Dick Pong después.
Sí.
Este individuo está preso y se supone que él recibió 1 millón de euros de soborno y que además blanqueó el dinero. Tiene varias cosas. Tipo, no, vaya. Y aparentemente, por los detalles que hay, es que este hombre ya habló, o que sé que lo ha dicho.
¿Okay?
Ahora. Se hizo un comité, que ya llevan dando un tiempo, de la Agencia Mundial Antidopaje, que lo está dirigiendo Dick Pound. Dick Pound es el miembro más antiguo del Comité Olímpico Internacional en Canadá. Y es un individuo que siempre ha chequeado este tipo de cosas. Un tipo muy poderoso, está en el Comité Ejecutivo del COI. Y es el que encabeza esta pesquisa. Bueno, él hizo un informe que tiene 323 páginas.
Uh-huh.
Y que habla de que no solo los atletas son culpables, sino los coaches, que el gobierno de Rusia puso agentes secretos del gobierno de Rusia a proteger cómo tapar este asunto, y a inclusive hablar con atletas, a convencerlos, a darle, vamos a decir, todo el apoyo para que escondieran la cosa, ¿okay? Dicen que hay 50, yo lo hice así en una de las cosas que dice el cable, que hay 50 medallas de oro comprometidas con esto de Rusia. ¿Okay? El presidente en este momento de la IAAF, porque ya no es evidentemente, sí, no es senegalés, uh-huh, es Sebastián Coe, un hombre que yo conozco mucho, mi amigo personal. Sebastián Coe, que es un individuo con un calibre tremendo, está a cargo de esto. Él dijo que iba a estudiar, porque lo que el primero decía, las alegaciones que se dijeron, y que iban a ver, porque estaban hablando de suspensión de la Federación Rusa de Atletismo. Eso haría que Rusia no pudiera ir a ningún evento internacional de atletismo mientras dure las sanciones.
Bueno, la WADA dice que es de inmediato la suspensión de la...
No, todavía no puede ser eso, porque eso es una cosa que tienen que ellos decidir y que tienen que aceptar el comité.
Bueno, me refiero al laboratorio.
No, eso es otra cosa.
Sí.
La WADA suspendió inmediatamente el laboratorio, pero no vamos a llevar la carreta adelante los bueyes. Eso fue lo último que hicieron. Ok, pero ya que hablaste de eso, la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, suspendió el laboratorio de Moscú, tranquilamente, lo selló y le dijo, usted no puede hacer nada.
Ahí no hay análisis de sangre, de orina, ahora, absolutamente nada.
Ahora, hay que ver que ese laboratorio de Moscú era uno de los tantos laboratorios que pertenecen a la WADA. Está sancionado, o sea, tiene el apoyo de hacer los análisis de la WADA. Ese está eliminado. No es la primera vez que eliminan un laboratorio. Aquí en otros países han quitado los laboratorios porque no han cumplido con la ley de este asunto. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, en este momento, Sebastián Coe, que está diciendo vamos a estudiar esto, ya no ha dicho que va a estudiar esto. Ha dicho que hay que tomar decisiones drásticas. En estos días, creo que esta semana se celebraba, creo que los 50 años de la IAF en Mónaco. Todo el mundo iba a ir, había gente que había viajado ya. Y Sebastián Coe lo primero que dijo, no hay celebración, no estamos de fiesta, estamos de luto. Vamos a parar todo aquí y esto tiene que llevarse completamente. Lo que está en el tablero es que suspendan a Rusia de competencia de primera y pata, como dice, de los Juegos Olímpicos de Brasil, que son los primeros que vienen. Si esa sanción se aplica y no tienen que contar con nadie, ellos pueden gritar misa, como dicen, si la WADA dice esto y el Comité Olímpico acepta la decisión de la WADA, suspenden a Rusia y no tiene apelación después de
pero eso. ¿Solamente en atletismo o todo el equipo atletismo, ruso no. olímpico?
Lo suspenden solamente en atletismo, claro, pero el problema es el siguiente. Bueno, ¿quién dice? Esto no va a parar aquí.
No va a parar aquí.
Si el asunto del dopaje está extendido en atletismo, evidentemente en otro deporte pasó lo mismo.
Por supuesto, Rusia terminó de primera en los Juegos Olímpicos Invernales en Sochi, ganando más medallas que nadie. ¿Quién quita que si es verdad que ellos hicieron trampa en Londres? No, naturalmente pudieron haber hecho trampa.
No, son deportes de tiempo y
marca. El reporte que ellos hicieron la misma cosa en los Juegos Olímpicos de Sochi, que tuvieron inclusive agentes secretos allí cuidando para que pudieran hacer la trampa del gobierno. O sea, que el gobierno de Rusia está apoyando esto. Eso está en el informe de Deep Pound. Sí. Miren, déjenme decir que Deep Pound es un individuo que no es el hombre más agradable del mundo, quiero decirle eso. Deep Pound es un individuo muy duro, es el individuo que primero estuvo chequeando los contratos de televisión y cosas porque decía que era demasiado dinero del Comité Olímpico Internacional y lo pusieron como si fuera un águila a mirar eso. Enderezó eso y se dedicó a este asunto de la WADA. Lleva tiempo en este asunto ya. Él no es parte de eso. Él está ahí por el Comité Olímpico Internacional. Y es el que lleva el comité este. O sea, un comité que se hizo y es el que lo dirige.
Sí.
Y se ha tomado el trabajo de hacer esto, que está respaldado por una cantidad de cosas técnicas. Tienen físicamente las pruebas que dieron, a quién le dieron el dinero, confesiones de la gente. Esto está empezando ahora, ¿ok? Esto es uno de los escándalos más grandes que hay. Hay que ver que hace poco, de hace unos cuantos meses para acá, estamos hablando de la FIFA y la corrupción de la FIFA.
Sí, esto no es nada comparado a eso.
No, pero la corrupción de la FIFA es de la FIFA dentro de la FIFA. ¿Ok? En cosas de ellos.
Esto
es algo que va por encima, porque no es la corrupción dentro del organismo, es la corrupción con otra cosa. Un país está involucrado en eso, el gobierno de un país. Este es el escándalo más grande de la historia del deporte.
Por eso te decía, perdón, es que no me expresé bien, lo de la FIFA no es nada comparado a esto.
Exactamente.
Ahora, también con respecto a esto, vimos grandes escándalos, no de esta magnitud de lo que está ocurriendo con el atletismo en Rusia, ¿no? Sino con la disuelta República Democrática Alemana. Yo recuerdo en los años 80 cuando la delegación de la República Democrática Alemana hizo tremenda labor en atletismo y sobre todo en natación, incluso en levantamiento de pesas. La inmensa mayoría de esos deportistas de la disuelta República Democrática Alemana fueron dopados, sí. Fueron suspendidos, le quitaron las medallas, pero este escándalo me parece que va a ser superior al de la disuelta RDA.
Bueno, pero en la disuelta RDA, como tú le llamas, la Alemania comunista, aparte de eso, cuando eso se descubrió, metieron en la cárcel gente que se ha muerto en la cárcel, sí. Todavía, ministros, cosas. O sea, aquello fue duro, pasó ya hace un tiempo.
Y una vez más, tuvimos un gobierno detrás del escándalo del dopaje, como posiblemente.
Erich Honecker estuvo involucrado ahí, que era el presidente de la RDA.
Ahora,
la Alemania comunista.
Si logran, de una manera u otra, separar a Rusia de las Olimpiadas de Río, Vamos a decir que el equipo de atletismo, nada más.
Sí,
nada
pero
más.
Es que aporta muchas medallas al atletismo.
Por supuesto que sí. En las Olimpiadas de Londres hubo varias ganadoras que están siendo cuestionadas. Sí. Ahora.
No, naturalmente.
Así que, ¿se le puede quitar las medallas a estas atletas?
Sí, sí se le puede quitar las medallas. Una de las formas de quitar las medallas es si tú das positivo o no tienes que, en este momento no tienes que tener la muestra y dar positivo. Inclusive hay atletas que le han quitado, Lanzastro es uno de ellos, que le quitan por el testimonio de otro atleta o sí. De la gente. No dio un positivo nunca, pero en los papeles te dice, bueno, mira, pero yo estuve ahí y tal cosa, y ya con eso se la quitan. Esto es un caso claro, yo no creo que haya problema en ese asunto. Si esto se comprueba, que esa gente dieron positivo y pagaron para que le quitaran eso, todas esas medallas se las tienen que quitar.
Va a ser muy interesante.
Va a haber un cambio total en la tabla general de medallas. Vamos
a preguntar a Rafael Gallo de positivo. Antro nunca dio positivo y después de que pasó toda la barbaridad, le quitaron todas las medallas.
Se lo quitaron todos los
talleres. Es lo que acabo de decir ahora mismo, porque fue por el testimonio de varios testigos. Que
esos compañeros de equipo también.
Esos compañeros de equipo que se estaban dopando también. Sí. Vamos a decir, eso fue un nido de víboras.
Ese fue tremendo escándalo, y aún se está hablando de eso.
Y le quitaron las medallas y le quitaron las cosas. Actualmente, parte de lo que le pasó a Antro es de la Federación de Ciclismo, no tiene que ver con el Comité Olímpico, pero la medalla que ganó en los Juegos Olímpicos se la quitaron, ganó un bronce, no me acuerdo en qué juego, esa se la quitaron inmediatamente. O sea, esa es una cosa por la que te quitan las medallas.
Ahora, Rusia no puede alegar que, como las Olimpiadas fueron hace tanto tiempo, que a lo mejor las muestras han sido contaminadas.
Bueno, ellos pueden alegar lo que sea, pero para eso hay pruebas de todo tipo. Ellos dicen que de entrada se están defendiendo, estamos hablando de que si ellos fueran a ser honestos, el gobierno ruso lo que tenía es que investigar estos fondos y meter en la cárcel a esa gente.
Correcto.
O sea, cualquier cosa que estén haciendo ahora, el gobierno lo que hace es tapar el asunto, tratar de tapar el asunto.
Sí.
Y el que está haciendo declaraciones por el gobierno es el individuo que es el zar, como dicen allí, del atletismo. Que los nombró Edemio, Valentín Valenichev,
sí. Okay,
que dijo que ellos van a acudir a lo que se llama el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que se llama el TAS, T-A-S. Okay. Lo interesante es que eso lo anuncia la agencia Rusia, la noticia, que se llama TAS con dos S.
Sí, parecido.
O sea que simplemente ahí lo ponen a uno a decir qué es lo que está pasando. Entonces él dijo que su conciencia está clara, las cosas que te dicen siempre, ¿okay? Pero aquí no hay duda de que hay un fenómeno tremendo. Y además vamos a estar claros, señores, esta es la mentalidad de esta gente.
Es verdad.
¿Okay?
Sí.
Esto es lo que ellos hacen. Deep Pound dijo una cosa muy interesante, lo estoy leyendo textualmente. Dijo, es perturbador, dijo Pound, es peor de lo que esperábamos cuando hizo la cosa.
Sí.
Podría ser un residuo del viejo sistema de la Unión Soviética, añadió una conferencia de prensa en Ginebra, de Pound. Ahora, eso lo conocemos nosotros, ese es el hombre nuevo. Ellos, tranquilamente, esto lo ven como una cosa que tienen que hacer porque tienen que ganar. Esa cosa de trato justo, de competir limpiamente, eso no está en la mente de esta gente. Esta gente, lo tenemos nosotros con nuestros compañeros.
Van a ganar por la política.
¿Okay? Aquí no vienen la gente y te roban, te estafan, te hacen 20 cosas que vienen de Cuba. Y uno dice, ¿pero cómo es que hacen eso?
Bueno, hay varios atletas cubanos que han sido suspendidos también.
Sí.
Sotomayor, por ejemplo.
Sí, pero los que no son atletas.
Daniel Núñez, que fue campeón mundial y campeón olímpico en levantamiento de pesas en Moscú.
Sí, pero por cada atleta que hace, hay muchos que no son atletas y que vienen y que hacen fraudes de todo tipo y que están esos fraudes al alcance de cualquiera de nosotros. Nosotros,
y que después tiene que regresar a Cuba, muchos dicen.
Sí, bueno, ese fraude está al alcance de cualquiera de nosotros, pero nosotros no lo hacemos porque eso no se hace. Ese concepto no lo tienen esta gente.
Sí.
Y estas son el mismo tipo de gente. ¿Okay?
Claro, aquí, lamentablemente en Rusia la corrupción es la orden del día.
Totalmente. Es un país que está entrenado a eso, a mentir, a hacer las cosas, porque se pasaron 70 años con el sistema.
Sí,
y ahora, y Putin, que ha puesto el deporte muy alto en el mapa ruso, que consiguió el mundial de fútbol, las olimpiadas de Sochi, que para él cada medalla es una medalla gloriosa para el aparato comunista, ex comunista soviético y ahora ruso. Entonces, que la amenaza de que le vayan a suspender a su selección de atletismo de los Juegos Olímpicos de Río, yo veo aquí un boicot por parte de Rusia y sus aliados de las Olimpiadas.
Bueno, pero otra cosa sería rendirse ante eso, y eso no creo que lo vayan a hacer nadie. Hay una cosa que está diciendo aquí el ex ministro que estamos hablando, ahora que estaba haciendo las declaraciones, Beranishek, que dice, esto es una cosa política. Primero nos atacaron con lo de Ucrania, y ahora después con lo del petróleo, y ahora con el deporte.
No tiene que haber el deporte con el petróleo.
Pero lo está poniendo como
claro, una algo cosa político.
Que es una venganza que le tiene el occidente a Rusia. Vaya tapándose, el pataleo de siempre. Sí. La misma
pero cara. Ahora, vamos a decir, nosotros con todas las pruebas que tienen en contra, tienen que ser ciegos para no darse cuenta que el caso está perdido o casi perdido. Al menos que hayan fabricado 600 documentos y que la gente que ya confesó esté mintiendo. O sea, uno confiesa, uno generalmente miente.
Como
no
dice
confiesa.
El dicho, nadie es culpable hasta que demuestre lo contrario, pero en este caso yo creo que sí, pues cuando han confeccionado esas 300 y pico páginas, como dijo el Olímpico, creo que la cosa, el escándalo va a ser grande y va a haber muchas suspensiones por parte de la IAAF a la Federación de Atletismo de Rusia.
Esto lo van a hacer meticulosamente. El Comité Olímpico Internacional, ni la IAAF, ni la WADA, quieren suspender a nadie. Ellos no quieren eso. Nadie quiere un escándalo para su organización.
Mucho menos una potencia mundial como Rusia.
No, la que sea. No quieren hacer eso porque esto va en contra de la organización.
Que implica muchas cosas.
Pero lo van a hacer porque no tienen más remedio. Porque esto está tan claro que no vaya. Ellos van a tratar. Y eso solo trataron antes. Ya abrieron las compuertas.
Guajiro, no solamente en la pelota hay dopaje. Durante todas las Olimpiadas, lo que pasa es que antes no se podían detectar, pero yo me imagino que desde los años 20 hay atletas que han estado engañando en las Olimpiadas.
Bueno, los años 20 habría otro tipo de cosas, naturalmente, e inclusive los maratonistas tomaban una cosa que ellos creían que la llevaba, que era una liga con whisky, un poquitico de estrinina.
Carvajal lo hacía el cubano en los años San Luis, ¿no?
Capaz lo que único que comió fue una manzana, que era un mal. Era una diarrea y no ganó el maratón por eso.
Tú sabes que yo soy sospechoso, porque hay muchas cosas que han sucedido en el béisbol y que mucha gente dice, no, porque no era prohibido, pero que lo estaban usando un millón de personas. Canseco y el otro caminista tenían razón.
Sin ser ético, no era ilegal, pero no era ético tampoco.
Cosas que no son ilegales, tú no las haces.
Pero había después, dicen, no, que no era prohibido, y hay mucha gente que le están tirando la toalla todavía en este momento.
Sí.
Estoy mirando gente que está trabajando en televisión que le están dando, limpiándolo completamente, y eso debía ser. Entonces yo digo, caramba, en mi época se usaba una pastillita, se llama Greene.
Sí,
y entonces
daba energía.
Había un pelotero que tenía, en el bolsillo tenía la 100. Pasaba por y se lo daba. Sí, no, se lo daba a los peloteros. Y una vez yo estaba pichando en Maracaibo, y en Maracaibo hay un calor de 120 la temperatura a las 10 de la mañana, y había que jugar el juego. Y vino este señor y me dijo, oye, tómate esa pastillita, Guajiro. Y yo cogí la pastillita.
Era recta.
Oye,
¿no?
Yo cogí la pastillita y me la tomé. No sudé en los primeros 5 innings. Y el catcher, poca se no va a pirar curva. Que hay curvas rectas por el medio plato.
90 millas.
Yo creí que era bofale. Óyeme, cuando monté en el avión después del juego para ir para Caracas, por poquito me parte el corazón.
Claro.
Si no es por el americano que estaba hablando mío, Howard Johnson, que estaba ahí, yo me muero en el avión. Así que me afectó bastante la pastillita, claro. Esa, la green esa. Era famosa, no era prohibido.
No.
Después sí la quitaron.
La vendían sin eso, lo tomaban los estudiantes en Cuba para estudiar cuando tenían muchos exámenes. Eso es anfetamina. Y entonces te quita el sueño, estás ahí, después te quedas así que parece una lechuza. No te puedes dormir.
Bueno, damas y caballeros, me están diciendo que hacemos una pausa, enseguida regresamos.
NBA, el equipo de los Pacers de Indiana ganó 97-84 a la Magic de Orlando. Ahí Paul George, que es el asesino de este grupo de Indiana, anotó 27 puntos, mientras que Fournier anotó 21 para Orlando. Los Bulls de Chicago se impusieron 111-88 a los 76 de Filadelfia. Mironek fue el mejor anotador con 20 puntos por Chicago. Y el novato Okafor anotó 21 puntos para el equipo de Filadelfia. Los Timberwolves de Minnesota la ganaron 117-107 a los Halcones de Atlanta. Wiggins, el novato del año, el año pasado, anotó 33 puntos por Minnesota, mientras que Tigre anotó 24 por Atlanta. Los Nuggets de Denver se impusieron 108-104 los tres veces de Portland. Hickson, 19 puntos, anotó por Denver, y el mejor anotador por el equipo de Portland fue Lillard con 30 puntos. Las Espuelas de San Antonio le ganaron 106-88 a los Reyes de Sacramento. Leonard, el mejor anotador de San Antonio con 24 puntos, y Cousins, el mejor de Sacramento con 21. Los actuales campeones, los Warriors de Golden State, le ganaron 109-95 a los Pistons de Detroit su juego de anoche. Thompson anotó 24 puntos por Golden State, mientras que Johnson y Jackson anotaron 20 puntos cada uno por Detroit. Finalmente, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 94-92, a diferencia de una canasta, a los Grizzlies de Memphis. Griffin anotó 24 puntos por los Clippers y Randall 26 por Memphis. Esta noche, el Jazz de Utah juega en Cleveland con los Cavaliers. El Trueno de Oklahoma visita Washington a jugar con los Wizards. Los Lakers están aquí en Miami ya jugando contra los Lakers de Los Ángeles. Los Knicks de Nueva York visitan a Toronto a jugar con los Raptors. Los Celtics de Boston juegan con los Bucks de Milwaukee. El Charlotte visita a Minnesota, y finalmente Dallas va esta noche a New Orleans a jugar con los Pelícanos. Y el Miami Heat acaba de anunciar que cambiaron a su armador Mario Chalmers a los Grizzlies de Memphis. Lo cambiaron a Mario Chalmers y a James Ennis, un novato que no se sabía si lo iban a tener o no tener en el equipo. Decidieron quedarse con él, estuvo unos días nada más, y lo empaquetaron con Mario Chalmers para ir a los Grizzlies. A cambio de Mario Chalmers recibieron a Beno Udrich, que tiene 33 años, mide 6'9 y pesa 263 libras, y al delantero General Stock. El equipo de Miami estaba muy interesado en Stock de hace tiempo, pero ninguno de estos individuos es nada del otro mundo. Este hombre Udrich, yo lo conozco, lo he visto jugando hace rato, es esloveno, jugó con el equipo de Eslovenia, y fue el novato del año de Eslovenia en el año 2000, ¿okay? Este individuo. Pero aquí no ha hecho tanto, en realidad. ¿Qué recibe Miami Heat con esto? Bueno, yo creo que en el cambio, jugador por jugador, perdió el Miami Heat. Charmer es mejor que toda esta gente junta. Pero se ahorran en multa, o sea, en el impuesto de lujo, $6 millones con este cambio.
Y ahí sí cuenta la cosa. A propósito, en este partido no está jugando Kobe Bryant por los Lakers contra el Miami Heat. Dice él que se va a retirar este año Kobe Bryant de la NBA después de una trayectoria fantástica. Ahora, ¿tú crees que este equipo de los Lakers necesita una reestructuración un 90%? Yo creo que sí, ¿no?
Sí. No solo necesita, pero lo primero que necesitan los Lakers es salir de Kobe Bryant. Sí. Mientras Kobe Bryant esté ahí, ellos no podrán hacer una reestructuración porque Kobe Bryant hay que jugar todo alrededor de él.
Sí, ya será para el 16 y 17.
Ya, sí, y ya él no da más. Hay que ver que fue un tremendo jugador.
Uno de los mejores.
Está en tercero en anotaciones. Pasó a Michael Jordan el año pasado en más anotaciones en la historia de la NBA. O sea, hay que contar con él. Pero su carnaval pasó, ya está. Y eso es una cosa que está mirando hoy Dwayne Wade mucho. ¿Qué pasa con un individuo de la edad de Kobe Bryant? Dwayne Wade un poco más joven, pero está bastante lesionado también. Estuvo Dwayne Wade hablando con los que duraron mucho, con Miller, con Jason Kidd, esa gente que a la edad de Dwayne Wade estaba jugando muy bien todavía. Pero ya el basquetbol no perdona. El basquetbol es una cosa que tú tienes que tener rodillas, y eso acaba con eso.
No se me escapa a usted, Rafael.
Como le gusta el baloncesto, güey.
Quería preguntar. Salió, te dije, en la prensa que un duelo de titanes entre el señor Kobe Bryant y Wade. ¿Será cierto que ya esta es la última vez que se van a reunir ellos, esas dos figuras estelares?
Bueno,
por el retiro de Kobe.
Lo que dicen que es probable que sea la última vez que Kobe Bryant juegue aquí en Miami. ¿Okay? Porque no hay tantos juegos y posiblemente a los otros este año no hubiera dado el itinerario. Los otros juegos que tenga el equipo del Heat con los Lakers estén fuera de aquí. Entonces ya Kobe Bryant no va a jugar aquí más. Lo cual no creo que nadie llore por eso.
Así es. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Al aire en vivo,
Guajiro Peña. Estamos en el aire, estamos volando. Bueno, esto es noticia para los cubanos que les gusta saber algunas cosas. Que suceden. En el tiempo de antes, por muchos años, los peloteros de Grandes Ligas, de cada club, votaban para Juego Estrella. Pero no podían votar para su propio equipo, por nadie. Eso sucedió hasta que en el año 70, por ahí, Marvin Miller dijo que no podía ser así, que la asociación de peloteros era la que tenía que encargarse. Y Bruce Robinson lo nombraron presidente de la asociación de peloteros retirados. Pero en el año 92 sucedió algo que Bruce Robinson dijo, que los peloteros actuales, la asociación de peloteros de Grandes Ligas en este momento, votara del año 92, empezó para nombrar los peloteros. Y aquí están los que nombraron hoy. Los peloteros que se nombraron para esto: el señor George Donaldson, tercera base de Toronto, como el mejor pelotero escogieron. Novato del año, el puertorriqueño boricua Carlos Correa, shortstop, el novato del año. Chris Bryant, la tercera base de los Cachorritos, el novato del año. Bueno, eso son noticias. Nombraron al señor Adam Young, eso sí lo sabía yo, al premio de Marvin Miller del que estábamos hablando, que ya falleció. ¿Por qué Young? Porque el señor Young de los Orioles de Baltimore tiene varias ayudas para los niños necesitados y hospitales en Baltimore, y es escogido como el hombre de la comunidad. Eso es el pitcher mejor.
Sí.
Aquí va sorpresa para ti.
Yo quiero ver.
El zurdito Dallas Crutcher del equipo de Houston fue nombrado el pitcher del año.
Wow.
Y el pitcher derecho mejor de la Liga Nacional,
Zach Greinke.
Zach Greinke.
De los Dodgers.
Pero ahí no termina todo. Ya había pasado. Eso lo dimos nosotros.
Sí.
Y bueno. Prince Fielder, el retorno del pelotero, le tumbó a Morales y Matt Harvey de los Mets pitch. Eso fue. Pero hay noticias.
Sí, también hay guantes de oro.
Hay una noticia.
Recién nombrados.
Que quería dar.
Guantes de oro.
Socio Pujol, sí. Se operó y va para 5 meses sin poder practicar.
Sí, se va a perder.
Pero
el
la noticia
mes.
Grande que sucedió a las 5 de la tarde.
¿Ah, sí?
La dio el equipo de los Cardenales de San Luis cuando su pitcher estelar, Lynch, el famoso, fue operado de Tom Jones.
El año que viene,
y eso sí es una noticia. Es la segunda vez que se lastima.
Olvídate, está fuera.
Así que felicidades para los que fueron nombrados. Y después viene la prensa que está votando para estos muchachos que
están oficiales. Recalca que para los oyentes, nosotros, que eso es lo que cogieron los peloteros.
Sí. Sí.
Esos no son los que ganaron.
Entonces, la prensa esta noche a las 6 empezó ya.
No, ya comenzó. Es más, en la sección de Put Me In Coach vamos a hablar de los guantes de oro de ambas ligas. Así que nos vamos con la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey: Put Me In Coach. Put Me In Coach. En la página oficial digital de Major League Baseball están anunciando los guantes de oro y ya dieron a conocer que Yadier Molina, el catcher boricua, acaba de ganar su octavo guante de oro en forma consecutiva por los... Oye, esto, Guajiro, te va a gustar. Adivina quién ganó primera base. Paul Goldschmidt, la Liga Nacional de los Diamondbacks de Arizona, y Eric Hosmer, el cubano-americano, de los Reales, el tercero consecutivo.
Se lo merece el cubano, aunque tuvo algunas cositas, sobre todo errores mentales en la Serie Mundial contra los Mets, creo que es uno de los mejores primera base actualmente en las Grandes Ligas.
Exactamente, sí, eso. Claro, muy joven. Lleva 3 años seguidos, ¿no?
Sí, correcto.
Sí, pero lo que haga en la Serie Mundial no vale ya.
No, claro, no tiene
nada que ver. Decidido ya.
Sí. Sí, en el campo corto, Brandon Crawford de los Gigantes ganó su primer guante de oro. Alcides Escobar de los Reales de Kansas City ganó su primer guante de oro. Así que
acabó con Echeverría.
En la segunda base, Dee Gordon de los Marlins, en representación de los Marlins, ganó su primer guante de oro. Y José Altuve, el pequeño gigante venezolano de los Astros de Houston, su primer guante de oro en la segunda base. En la tercera base, el cubano boricua norteamericano Nolan Arenado.
El amiguito del Guajiro Peña, porque el Guajiro Peña lo admira mucho, ¿eh?
No, él ha mentido dos veces, porque primeramente dijo que había nacido en Puerto Rico y ahora parece que nació en California. Y yo estoy completamente contra él, porque no, sé que los padres de él, los padres de él y los abuelos están sufriendo las consecuencias de un muchacho que es un mentiroso, porque no nació en Puerto Rico, nació en California. Los récords indican eso. Los padres del cubano estaban en California y nació allí, no en Cuba, en ningún lado.
Los comentarios del Guajiro Peña no necesariamente refleja el punto de vista de esta emisora o del gobierno federal de los Estados Unidos. Nolan Arenado, cubano boricua norteamericano, ganó su tercer guante de oro en la tercera base, y Manny Machado, el miamense de los Orioles de Baltimore, ganó su segundo en la tercera base en la Liga Americana. Eso es hasta ahora lo que tenemos en vivo y en directo, porque se están entregando los premios ahora mismo en Nueva York. Y felicidades a Yadier Molina, su octavo. ¿Tú sabes lo que ganar 8 guantes consecutivos?
Yo estoy hablando cosas de Arenado y yo voté hace 2 semanas por tercera base.
Sí.
Arenado.
Yo me acuerdo.
Lo que si no voté fue por el right field de Washington, que se lo dieron el más valioso.
Sí.
Eso fueron los peloteros, no la prensa.
Bueno, por otra parte, el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, sigue insistiendo en que están haciendo todas las gestiones necesarias para que finalmente un equipo de Grandes Ligas realice un partido de exhibición durante la pretemporada del año 2016. Estados Unidos y Cuba, como todos conocen, han dado pasos para restablecer relaciones diplomáticas e incluso ya ambos países tienen embajadas, en el caso de Estados Unidos en La Habana y en el caso de Cuba acá en Washington. Desde la última vez que un equipo norteamericano visitó Cuba fue en el año 1999, cuando Pepe Contreras vino de relevo, lanzó un tremendo partido, pero aquel señor llamado Charlie Johnson jugó aquí con los Marlins de Miami, fue integrante del equipo olímpico norteamericano. Rafael Bolsonaro muy bien, disparó jonrón kilométrico para darle victoria al equipo norteamericano de Baltimore contra la selección de Cuba. Y después, al regreso, Andy Morales, el cubano, disparó un jonrón y fácilmente el equipo cubano en el Camden Yard de Baltimore le ganó al equipo cubano. Esta fue la primera vez en la historia que un equipo de Grandes Ligas visitó Cuba desde el año 1959. Ahora hay otra información aquí que está interesante. Un equipo de Pensilvania, en este caso el Penn State, está interesado en ir a Cuba. Ya se hicieron las gestiones necesarias y estará visitando Cuba ya tan pronto como la próxima semana. Comenzarán a entrenar durante unos días y jugarán partidos contra equipos de la Serie Nacional, frente a Industriales, contra el equipo de Mayabeque y también frente al equipo de Matanzas. Lo que quiere decir que las relaciones no solamente son diplomáticas, son también culturales, son también políticas y, por supuesto, el deporte es ajeno a todo, ¿no?
No me parece justo que un equipo universitario de muchachitos vaya ya a jugar contra equipos de la Serie Nacional. Yo sé que no es noticia.
No, pero no solo eso. Eso ha pasado muchas veces. Eso no es ahora por las relaciones. Ellos están el equipo de colegio de Estados Unidos están yendo casi
de
todos.
California, sobre todo.
Donde sea, de Estados Unidos. California es un estado aquí. Están yendo a Cuba año tras año durante muchas décadas. Eso no es nuevo.
Y tú sabes que ayer Cuba le partieron la cabeza al equipo de Canadá.
No fue hoy. Perdió 5-1. Sí.
Así que $1,000,000 de premio, porque ahora va a jugar con Holanda, que nunca le ha ganado Holanda.
Va a jugar este miércoles por la mañana.
Ganó Céspedes en el field.
Sí. Ya es que sacaron los outfielders. Ay, pues mira, yo estaba esperando ahora la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo.
Me cayó la boca.
Talking Baseball, para dar el resto de los guantes de oro.
Play ball. Talking Baseball. Klusowski, Campanella. Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Bueno, Pepe, en este segmento Talking Baseball vamos a abordar poco tiempo lo que nos fue.
¿Quién escribió la canción esa? Que tú no sabes.
Cashman. Pero no el gerente
Brian, claro.
Juega memoria.
En los partidos antier en la Liga del Caribe, los cubanos acabaron. Sin embargo, en la jornada del lunes, pocos cubanos jugaron y realmente no lo hicieron muy bien. Así que no hay nada que hablar mucho de los partidos donde tomaron parte los cubanos, tanto en México como en República Dominicana y allá en Venezuela. Señalar de que el cubano Brian Hassan Peña salvó su partido número 12 de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela y se ha convertido en uno de los mejores, al menos en el transcurso, ¿no?, de este evento. Así que cuando tengamos más informaciones estaremos abordando el tema, porque Pepe, yo creo que es más importante lo que está pasando con los Guantes de Oro en la Liga Nacional y la presencia de un muchacho campachuela, ¿no?
Estoy totalmente 100% de acuerdo. Rafael les anticipó que Joenny Céspedes de Campechuela había ganado el Guante de Oro. ¿De qué liga, Rafael? Porque uno nunca sabe.
De la Liga Americana, con los Tigres, no con los Mets.
Le ganó a Alex Gordo.
Y yo, wow, me encanta que haya ganado Céspedes, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no hubiera votado por él.
Vaya, sí, porque tuvo una temporada dividida.
Sí.
Incluso jugó más en la Liga Nacional que en la Americana.
Exactamente, exactamente. Y tiene un Alex Gordon ahí que, lo que pasa es que Alex Gordon ha ganado no sé cuánto, 4 ya.
Sí.
Ya te cansa. Sí.
Tengo un cable oficial del béisbol de las Grandes Ligas que dice que los Medias Blancas declinaron la opción de Alexei Ramírez para el 2016. Ya eso lo sabíamos, pero que siguen negociando.
Hay un pero.
Que no le quieren dar 10 millones en el 2016, pero dejan la puerta abierta. Que este muchacho ha sido pieza instrumental en con el equipo 8 temporadas, tiene 34 años de edad. Ese es el problema.
No, todavía es joven.
Pateó, no tanto.
Acuérdate, pateó delgado,
249 con 33 dobletes, 10 jonrones, 62 carreras impulsadas, 17 bases robadas en 154 juegos. Todas cifras inferiores a su promedio.
Claro, estuvo en el Lund durante casi todo el tiempo en la campaña regular, después de que en la pretemporada estuvo bateando casi 400. Así es el béisbol, pero creo que ese fue el resultado final. Como no bateó lo suficiente y no rindió lo que necesitaba el equipo de los Medias Blancas, que fue un desastre en el 2015, sí, por eso no le robaron el contrato. A propósito, Olímpico, Pepito y Guajiro, el equipo de los Medias Rojas Boston y su presidente Don Brocking, que bueno, estuvo aquí en los Marlins, en el Detroit, ha señalado que quieren a el dominicano Hanley Ramírez para el año 2016 en primera base. ¿Qué pasa? Le asignaron un entrenador personal junto al Papi Ortiz allá en República Dominicana para que baje. Está pesando, ¿sabe cuánto, Pepito? Hanley Ramírez, 265 libras.
¡Qué barbaridad!
Parece un boxeador un súper pesado.
Bueno, eso es lo quieren que pesa, que baje Bartolo Colón.
Claro, quieren que baje a 230 libras para ubicarlo a partir del año que viene en primera base, porque firmó un contrato fenomenal, 88 millones por 4 años. Lo mismo que le pasó al Panda, ¿no?
Tengo otra noticia al cubano. Los Dodgers de Los Ángeles le dijeron a Puig que tenía que ponerse inmediatamente a bajar libra porque está muy gordo y con el problema que tiene físico, eso le podría ayudar. Así que Puig, que se deje comer hamburgo.
Eso si no lo cambian para Cleveland.
Para Cleveland.
Sí. Se está manejando esa posibilidad.
Están discutiendo ahora mismo en el canal de las Grandes Ligas una cosa que yo vengo diciendo hace varios años. Que Pepper se me enseñó ahora y me dijo que están discutiendo usar un sistema automático de contar bolas y strikes, o sea, usar la computadora que no se equivoca nunca y eliminar todos los problemas que hay con las bolas y los strikes. Pues ya no hace falta, lo he dicho muchas veces, ya no hace falta la ampalla para que cante bolas y strikes. Se falta la ampalla ahí porque lleve el juego, vea las jugadas, etcétera. Pero bolas y strikes, en la ampalla, por lo menos un 30% de las veces te ha equivocado.
Correcto.
Y eso trae una cantidad de problemas tremendos.
Sí.
La computadora, no hay discusión,
no
hay demora del juego, no hay nada. Yo le he dicho muchas veces, en esgrima, que eso sí es complicado, sí, hay una pizarra que es la que dice cuando tú tocas o no tocas, y simplemente tú tocas la cosa y le sale el botoncito verde, quiere decir que hiciste diana. Si sale roja es que no lo hiciste, y no hay discusión ninguna. ¿Okay? Se termina la cosa, porque antes era te toqué, no me tocaste, no,
sí,
que
sí, era un problema,
que mira,
sí.
No, que te acosé. Le pusieron una cosita en la punta a los floretes para que te marcara de tinta, y la segunda vez que tocaba se borraba. Entonces pusieron eso y se acabó el problema. Sí. Ahí eso es lo que hay que hacer.
Estoy de acuerdo, porque nadie va a discutir con una computadora.
Nada, nada, no se va a equivocar, eso es.
Bueno, a lo mejor Guajiro Peña se apaga con la computadora.
A mirar para la computadora y decirte te equivocaste.
Sí. Y la computadora te va a expulsar. You're out.
Exactamente.
Más guantes de oro. Starling Marte, el dominicano de los Piratas de Pittsburgh, ganó su primer guante en el left field. En el center field, en la Liga Nacional, AJ Pollock de los Diamondbacks de Arizona, su primero. No estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
Y Kevin Carmier de los Tampa Bay Rays, su primero en la Liga Americana center field. En el right field, Jason Hayward de los Cardenales, su segundo consecutivo y su tercero en su carrera profesional, Jason Hayward con los Cardenales.
Sí.
Y en la Liga Americana, Cole Calhoun de los Angelinos. Guajiro dice, ¿quién?
Sí, sí.
El pelirrojo ese, sí. Corpulento.
Yo no pensé que lo iba a ganar.
Yo tampoco. No, y su primero y su único, y a lo mejor último.
Sí.
El último se va a ganar.
Sí, bueno, hay que ver.
¿Qué otro guante de oro quedan por hoy olímpico?
No. Queda el pitcher.
El pitcher.
Y no ha salido todavía. No. El béisbol de las Grandes Ligas publicó hoy, se lo mandé a toda la gente en Cuba. Más de 300 personas recibieron los prospectos cubanos para la campaña 2016 del béisbol de las Grandes Ligas. Se lo mandé a Edemio, a Rafael también. Uno por uno, son demasiados, sí, tendríamos que estar aquí 5 horas mencionándolos. Pero rapidito, Guillermo Heredia, 24 años, jardinero. Luis Yander Lao Camacho, 23 años. Pavel Quesada, 27 años. El derecho Yaisel Sierra, 24 años. Yadiel Hernández, Janio Luis Pérez, Yusnier Aguilar, Ramón Lunar, el zurdo Pedro Durán, el derecho Jorge Despain y el receptor Lorenzo Quintana. Hay también peloteros,
como, como se han ido de Cuba.
Sí, que hay más de 100 que se han ido en los últimos 2 años. Y también los que no califican, que tendrían que estar en terceros países o firmar, mejor conocido como el periodo de firmas del 2 de julio, porque son muy jóvenes y no llevan años en la liga cubana. Vladimir Gutiérrez, 19 años.
Ese es porque se ha ido a una serie del Caribe en Puerto Rico.
Yusniel Díaz, 19 años. Jorge Ruiz, 21 años. Sionel Pérez, 19 años, Adrián Morejón, 16 años.
Ahora, de todo ese grupo, Jorge Luis Ruiz, el de Camagüey, de 21 años, creo que es el prospecto número uno del picheo cubano. A ese muchacho le van a dar unos cuantos millones.
Correcto. Jorge Oña, 19 años. Lazarito Armenteros, Alfredo Rodríguez, Julio Alfredo Martínez Wong y Jonathan Machado, de apenas 16 años.
Se ha ido Cuba completa, papito.
Así es. Le están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Pete Peterson.
De Chicago, Illinois.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Rafael García,
Edemio Navas.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.